En esta ocasión hablaremos sobre la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos que se realizó del 6 al 9 de diciembre en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, con la participación de nuestro invitado del día de hoy, Ernesto Jiménez Solín, coordinador de la Unión Popular Valle Gómez e integrante también del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Bienvenido a Espacio Abierto.
Muchas gracias, Héctor.
Pues esta cumbre social tuvo lugar en un momento importante de continuidad al trabajo de los movimientos y organizaciones sociales que integran la Alianza Social Continental, la campaña continental contra el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el Movimiento Boliviano por la Soberanía y la Integración Solidaria de los Pueblos y otras articulaciones regionales que se suman a la lucha de resistencia al libre comercio, al neoliberalismo, a la deuda y a la militarización. La lucha por una integración regional para que esté al servicio de nuestros pueblos. La Cumbre Social por la Integración de los Pueblos se llevó a cabo de manera paralela a la reunión de presidentes de países de América del Sur. ¿Y hubo algún encuentro o contacto entre los jefes de Estado y los dirigentes sociales reunidos en Cochabamba?
Sí, Héctor, déjame decirte que esta es la característica fundamental de esta Cumbre Social de los Pueblos y de la reunión de la Comunidad Sudamericana de Naciones, es que por primera vez en todo este tipo de eventos a nivel internacional incluso, se da una relación directa entre los gobiernos, los estados nacionales representados ahí y los movimientos sociales. Hubo alrededor de 13 sesiones temáticas, como el agua, como el comercio, como la agricultura, la energía, la justicia, la migración, incluso una sobre la revalorización de la hoja de coca, algo muy importante para los pueblos andinos y sudamericanos en general. Y junto al mismo tiempo de estas sesiones temáticas, hubo la posibilidad de realizar 7 diálogos, intercambios con ministros de los 12 países que conforman la Comunidad Sudamericana de Naciones. Es decir, además de estar discutiendo cada quien en su ámbito, las delegaciones oficiales por su lado, la Cumbre de los Pueblos por el suyo, hubo este espacio de reflexión y de intercambio conjuntos sobre todos estos temas que le dan tanto a la declaración oficial de la Cumbre de Países Sudamericanos como a la Cumbre Social de los Pueblos, pues una relevancia muy particular.
Tú tienes ya una amplia experiencia en el trabajo de las organizaciones, experiencia personal y grupal. ¿Y qué te dejó esta reunión?
Mira, lo más importante es ver que es posible una integración de nuestros países. Nosotros desde México llevábamos una línea central que no se trataba solo de los países de Sudamérica, sino que se trataba de los países de todo el continente, desde Canadá hasta Chile. En esa línea nosotros nos movimos y fue como el tema recurrente. No es posible una integración de los países si no hay una integración desde la gente, desde los pueblos. Esto ha sido siendo una demanda recurrente, pues insisto, en esta ocasión hubo esa posibilidad de dar un paso adelante en esta integración, no solo desde los gobiernos o desde lo que opinan los gobiernos, sino ya a partir y considerando muchas de las propuestas de los movimientos sociales.
Una actitud diferente, sobre todo.
Totalmente, y parte de un hecho fundamental, la carta que el presidente Evo Morales envía a los gobiernos y a los pueblos. Es una carta que a nivel de Estado, de un jefe de Estado, pues realmente da un giro total, porque hace alrededor de 20, 21 propuestas muy específicas en todos los ámbitos, en el económico, en el social, en el cultural, en el de migración, por ejemplo, que rebasa más allá de las simples declaraciones o de las simples intenciones que siempre tienen los estados. Los estados nacionales regularmente siempre hacen declaraciones muy a favor, pero las acciones son muy pocas. La carta del presidente Evo Morales fue, digamos, el punto central de la discusión, tanto en la reunión de la Comunidad Sudamericana de Naciones como en la Cumbre Social. Esa actitud de un jefe de Estado para con las organizaciones sociales y para con sus pares, los gobiernos nacionales, pues creo que empieza a colocar las cosas de una manera más equilibrada.
¿Y cómo ves tú a Evo Morales? ¿Lo ves como un presidente, como otros muchos que ha habido, o como un jefe de Estado, como tú has mencionado?
Yo creo que está empezando Evo en la práctica del propio gobierno, y hay que decirlo, empujado por los movimientos sociales. Él lo ha dicho y lo dijo en un evento en el estadio Félix Apriles, lo dijo en diversos momentos en la propia carta, pues que él está siendo empujado por la gente, por los movimientos sociales. Y esto, esta carta y su actitud, el manejo que hizo durante la cumbre, hay que señalar que sus opositores hicieron todos los intentos posibles por hacer fracasar ambas cumbres, tanto la oficial como la de los pueblos. Sin embargo, la actitud de la gente, la paciencia, la cohesión y la organización, tanto del gobierno boliviano como de los movimientos sociales de ese país, pues permitieron que ambas reuniones se desarrollaran de la mejor manera. Creo entonces que Evo Morales está empezando a ocupar un lugar fundamental. El hecho mismo de que hayan asistido el presidente Hugo Chávez, el presidente Lula, Michelle Bachelet, el vicepresidente de Uruguay, y una presencia importante como fue la de Rafael Correa, presidente electo de Ecuador, con una actitud, él estuvo presente en la Cumbre de los Pueblos, el presidente electo Correa, en un discurso totalmente hecho desde los movimientos sociales y asumiendo los compromisos ahí, ya no solo frente a sus ciudadanos, sino a los ciudadanos de toda América Latina y de todo el continente americano y de Europa, que allí estaba. Déjame mencionarte que se tenían previstos alrededor de 2.100 delegados a la Cumbre Social, y en total el último registro que nos entregaron fue de 4.400 delegados y delegadas, no solo de América, sino también del continente europeo.
Pues estamos hablando con Ernesto Jiménez Olín, que es coordinador de la Unión Popular Valle Gómez, integrante de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, de estas reuniones que tuvieron lugar, reuniones sudamericanas que tuvieron lugar en Cochabamba, Bolivia, recientemente. Él estuvo presente. Y bueno, el fondo del discurso de Evo Morales a mí en lo particular me agradó, porque él dice para vivir bien. Esa es su pretensión, para que se pueda vivir bien, con respeto a lo que tú puedes dar en el comercio y sin presiones para tu pueblo.
Así es. Está planteando en el documento de Evo, la carta, como que concentra muchas de las demandas que los movimientos sociales de este continente hemos estado planteando a lo largo de muchos años. Fundamentalmente la idea es vivir bien. Eso se acerca mucho a lo que de una manera u otra todos estamos luchando. Los que pelean por el agua, porque el agua sea un derecho, que este derecho esté integrado además en los documentos esenciales de los países. Los que luchan por una agricultura sustentable, que dé alimento en primer lugar a la gente y después que se pueda comercial, incluso un comercio equitativo, un comercio más de intercambio que un comercio dirigido a la ganancia. Un asunto importante es el asunto de la justicia, de tener la impunidad en este continente, pero también en todo el mundo. Y algo muy importante, por ejemplo, fue una declaración explícita para que las tropas sudamericanas, entre ellas tropas de Brasil, salgan de Haití. No es posible que haya una integración si un país de nuestro continente es ocupado con tropas de un país de nuestro propio continente, ni de ningún continente. Lo que ahí se sacó como resolución específica hacia Haití es que todas las tropas de todos los países, cualquiera que sea su origen, deben salir de Haití y dejar que ese pueblo resuelva sus problemas por sí mismos.
Ernesto Jiménez, y regresaron a la discusión original de hace, podríamos decir, incluso más de un siglo. Es fortalecer a un Estado, nación, que tenga inclinaciones y trabajo y compromiso social, o debilitar al Estado para darle paso a la iniciativa privada, a las empresas transnacionales.
Hay mucho más la idea de fortalecer las iniciativas de la gente. Si estas iniciativas son retomadas por un gobierno, como es en el caso de Evo, que es el primero en América que tiene un Ministerio del Agua, por ejemplo, y no es casual, es un Ministerio del Agua que deriva de las luchas precisamente que se dieron en Cochabamba hace apenas 2 años, la famosa Guerra del Agua. Si estas iniciativas de la gente son hechas por la propia gente, son hechas con colaboración internacional, son hechas por los estados nacionales, pues no importa, al final lo que necesitamos es que la justicia social, es que la igualdad, es que la equidad pueda sentar sus dominios pues en todo el continente, en todo el mundo. No hubo una definición específica hacia los estados nacionales o no. Nos preocupa, por ejemplo, mucho, en la cumbre se discutió el diferendo entre Argentina y Uruguay por este asunto de las papeleras, de la ubicación de una papelera que podría afectar un río. Pero también preocupa, por ejemplo, asuntos supranacionales como los de la situación del Amazonas. En el Amazonas, en la cuenca del Amazonas, intervienen 8 países de los 12 que conforman la Comunidad Sudamericana de Naciones. Y esos 8 países pues se van a tener que poner de acuerdo. Pero también hay relaciones bilaterales o trilaterales en algunos casos, que tienen que ver con recursos naturales, que tienen que ver con industrialización. Destaco, por ejemplo, que a pesar de las presiones de los grandes empresarios de su país, Lula al final dijo que la nacionalización de las empresas petroleras en Bolivia pues eran un derecho del pueblo boliviano, y que en todo caso, bueno, lo que se tendría que encontrar era una situación de equilibrio, pero que él, como jefe de Estado de Brasil, no iba a intervenir en el derecho de otro pueblo para disfrutar y para poder definir acerca de sus propios recursos. Esas son cosas que parecen pequeñas, pero que van haciendo, si las empezamos a juntar, pues un cambio de posibilidades de vivir bien, como lo ha señalado Evo, en todo el continente.
Es decir, que lo que hemos visto en México ya con el trabajo de organizaciones, se privilegia el desarrollo de proyectos comunitarios. La misma gente es la que se organiza, la que trabaja, la que se reparte los recursos, la que comercia, frente al acaparamiento de mercados o de productos.
Así es. Una cuestión que se discutió mucho en la parte de comercio, también en agricultura, tierra y territorio, que fueron dos temas muy importantes ahí, es el asunto de cómo se produce, en qué condiciones se produce y cómo se realiza el intercambio. Fundamentalmente tiene que ver con dos cosas. Uno, el cuidado del medio ambiente, la famosa sustentabilidad, pero también con a dónde van las ganancias, a dónde van a parar las ganancias y en qué se van a invertir las ganancias. La conclusión fundamental es que todo esto pues se tiene que invertir fundamentalmente en la gente, en el bienestar de la gente. Y en segundo lugar también, aunque no menos importante, pues en el asunto de mantener una relación de los seres humanos con la naturaleza lo más estable posible. Esta idea, por ejemplo, de fortalecer mucho los mercados internos, la lucha contra empresas como Walmart, por ejemplo, que controlan mercados internos, como el de nuestro país en México. Walmart es la principal empresa controladora del mercado al menudeo, y nos deja fuera a tienditas, la famosa miscelánea de la esquina, o los mercados populares que están en franco decaimiento en la Ciudad de México y en todo el país, pues en mucho obedecen a esto, ¿no? A esa concentración que provoca, sí baja en precios de algunos insumos, pero afecta a los productores, no a las grandes empresas de lácteos o a las transnacionales de alimentos o a las que producen artículos eléctricos.
No hay quien les pueda competir.
No hay, aunque sí existe las posibilidades y las alternativas, tanto en materia de tecnología como en materia de un intercambio, de un equilibrio y de un comercio justo.
Sí, mira que recientemente en Espacio Abierto aquí en Radio Ciudadana hablamos de comercio justo precisamente, ¿no?
Así es.
Estas organizaciones que ahora ofrecen productos certificados en calidad a muy buen precio, casi de la mano del productor al consumidor, y que además respetan el medio ambiente y ofrecen productos sanos, sin pesticidas, sin herbicidas, sin productos que puedan afectar la salud de las familias. Y nos decían los invitados, también invitados por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, de cómo va creciendo. Es relativamente joven en nuestro país este concepto, esta certificación de comercio justo, y cómo ha ido creciendo. y creo que esto da una luz de esperanza. Y tú hablabas, al hablar de la reunión de Cochabamba, Bolivia, que se pide que haya justicia social. Fíjate lo que mencionas, equidad, que es un asunto que pasa por todas las actividades del ser humano.
Así es. No queremos decir solamente equidad de género. Nosotros hablamos de equidad en todas las actividades sociales, en las actividades productivas, que empiezan a permitir pues que el mundo se transforme y que empiece a caminar de una manera distinta. Sostenemos esa idea también que tiene el Foro Social Mundial de que otro mundo es posible. Si otro mundo es posible, es a partir precisamente de este tipo de iniciativas de producción, incluso industrial. En la Red Mexicana de Acción Social Libre Comercio hay industriales, hay empresarios, por las restricciones, por estas tesis del neoliberalismo, etcétera, pues ven restringidas sus posibilidades de desarrollo, incluso como empresarios. Entonces, si hay esta posibilidad de la equidad del desarrollo y de la justicia, posibilidad de que todos podamos ocupar un lugar digno en el desarrollo social y económico, pues creo que entonces vamos a poder empezar a cambiar las cosas.
Ahora, por un lado es lo que diga la gente, lo que apoye la gente, lo que decida la gente. Pero también por otro lado es oponerse en franca resistencia a los tratados comerciales que se empezaron a dar mucho como moda y que era como el Tratado de Libre Comercio con América del Norte que firmó México, como tratados europeos y demás, en donde se privilegia sí esta competencia salvaje y el poder de los monopolios y de los países industrializados, como el caso de Estados Unidos. Ahí así subordinan es a los países antes que abrirles las puertas para el intercambio de productos.
Así es, aquí, el ejemplo lo tenemos en México ya en los próximos días, ya ni siquiera meses. El año siguiente se va a abrir totalmente, de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos y Canadá, el comercio agrícola, el maíz, el frijol, van a ser duramente afectados, ya no solo los normales, sino a lo que nosotros le llamamos los transgénicos, los cultivos que han transgredido la genética de una planta y que están hechos para producir más sin ver la calidad ni ver sus consecuencias, pues entonces van a tener ya el mercado abierto en nuestro país. Y eso preocupa cuando vemos que hay toneladas y toneladas de frijol almacenado en Zacatecas porque no se puede sacar al precio que el mercado común lo desarrolla. O bien, los próximos establecimientos de acuerdos de comercio entre Europa y América Central que están siendo muy desequilibrados, es también la inclusión de otra parte que es la Unión Europea, ya no solo de los Estados Unidos, en una parte importante de nuestro continente como es América Central, y aún los acuerdos que está buscando la Unión Europea con la Comunidad Andina de Naciones. Estas cosas que ya van a sucederse en los próximos meses también fueron tema de la cumbre social, y habrá algunas acciones y actividades pues que nos inviten, nos obliguen a estar actuando de frente a ese comercio voraz.
Sí, ahora estamos hablando, amigos de Radio Ciudadana, de la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos que se realizó en Cochabamba, Bolivia, del 6 al 9 de diciembre, y paralelamente hubo una reunión, la reunión de presidentes de países de América del Sur, y platicamos con Ernesto Jiménez, coordinador de la Unión Popular Valle Gómez e integrante de la REMALC, la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Ernesto, y el ambiente que se vivía ahí, hay mucho entusiasmo, creo.
Hay mucho entusiasmo en la gente, en los sectores populares bolivianos. Hay un ambiente también de crispación política por estos intentos de las organizaciones empresariales y de derecha, como ellos las llaman directamente. Hicieron, por ejemplo, una huelga de hambre en distintos lugares del país, para forzar algunos acuerdos en la Asamblea Constituyente. Sin embargo, la presidenta de la Asamblea Constituyente de Bolivia, una indígena de ese país, que preside este órgano tan importante para formar la nueva Constitución de Bolivia, fue contundente y dijo, vamos con la Constitución, vamos a trabajar de tal manera que tenemos que entregarle al pueblo boliviano pues el resultado de lo que ellos nos han mandatado. Pero fuera de ahí hay un ambiente festivo. El evento del sábado, donde estuvieron varios presidentes, estuvo Daniel Ortega de Nicaragua también como invitado y estuvo en el estadio, y fue realmente una bienvenida muy grata que él estuviera ahí junto con los presidentes de Sudamérica. Y el estadio era, bueno, una fiesta latinoamericana de igualdad y de encuentro tal cual.
Un sueño hecho realidad, ¿no?
Un paso en un sueño que se va construyendo muy bien, que tiene una línea muy definida a partir de la decisión de los presidentes.
Y déjame decirte que precisamente por eso se da desde un poder.
Así es. Ahí es otra vez la gran diferencia con otras cumbres. Uh-huh. Siempre habría hay una cumbre oficial y una cumbre paralela. Y regularmente hay enfrentamientos con las fuerzas policíacas, uh-huh, etcétera. Aquí era todo lo contrario. Las fuerzas policíacas, el propio ejército de Bolivia, pues hermanado con los visitantes de otros países que estábamos ahí, no hubo el conato de absolutamente nada, no hubo un orden en ambas sesiones, tanto en la oficial como en la de la cumbre de los pueblos, y el encuentro, esta posibilidad, insisto, del debate, del intercambio de ideas entre los representantes oficiales de los estados nacionales y los representantes que fuimos muy cuidadosos, no se escogieron porque fueran de un país o porque fueran, se escogieron porque manejaban el tema. Y eso es algo muy importante. Un mexicano se podía sentir representado por un argentino, un boliviano por un brasileño. En fin, no hubo ya ese problema de las nacionalidades ni nada por el estilo. Eso es algo de lo que pretendemos seguir haciendo con los encuentros posteriores a esta cumbre social.
La globalización aquí se ve en pleno desarrollo, en el sentido de que se comparten problemas entre los países de América.
Claro,
América Latina.
Viene otra vez porque es una idea de integrar desde abajo, desde la gente, desde los problemas fundamentales. Que tenemos problemas con lo del petróleo y el gas, que tenemos problemas con el asunto del agua, que tenemos un problema con un producto que se exporta en ambos, en dos países o en cuatro. Es desde los pueblos donde puede lograrse un acuerdo que, insisto, empiece a poner condiciones de vida mejores para todos.
Pues muy bien, se habló también de integración de los países latinoamericanos. Esto que Simón Bolívar lo mencionó desde hace mucho.
Sí, ahí hay un asunto muy, muy importante que resaltó el presidente Hugo Chávez en el evento en el Estadio Félix Capriles. Y decía él que en la medida en que lográramos una integración en temas mucho más sustantivos o cada vez más sustantivos para los pueblos, no solo en asuntos muy particulares, ¿no? Que eso se puede ir logrando, se puede ir haciendo a través de las relaciones diplomáticas, de las relaciones de comercio, sino empezar a visualizar un intercambio, una integración con lo que la gente quiere. Eso me parece, para un jefe de Estado que lo diga, lo maneje así abiertamente tal cual, nos pareció también algo muy, muy relevante en el encuentro entre las dos cumbres.
Pues vamos a seguir platicando con Ernesto Jiménez, coordinador de la Unión Popular Valle Gómez, y también forma parte del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. De este encuentro que ahora, desde el poder y con la participación de infinidad de organizaciones, de especialistas, de intelectuales, se llevó a cabo en Cochabamba, Bolivia, una reunión regional, y la reunión de presidentes de países de América del Sur. Un ejemplo de otra forma de abordar los tratados de libre comercio, otra forma de entender las cuestiones laborales, incluso las cuestiones culturales. Esto es parte también de lo que hablaremos a continuación.